Esto va a ser en el día de mañana, atención, mañana a las 20:30 en la caja, en el salón de la Caja Municipal de Pensiones, en Mitre 34, Mitre entre 25 de mayo y Urquiza. Va a estar presente allí Raquel Camps Parga, quien es hija de Alberto Miguel Camps, y también de Rosa María Parga, una de nuestras jóvenes desaparecidas. Así que está del otro lado Raquel, muy buenos días, bienvenida a Nacional Gualeguaychú. Juan, Yeroli y Débora García, te recibimos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Juan y Débora, muchísimas gracias por invitarme.
No, gracias.
Un gran gusto, buen día.
Gracias a vos por la comunicación y gracias por venir a charlar un poco para mantener viva la memoria, siempre con el pedido de justicia y siempre en base a la verdad.
Sí, la verdad que para mí es algo muy emocionante presentar un libro que venimos, es un libro magnífico que ha hecho Roberto junto con su compañera Nora también, sobre Estreleu y tiene un material muy interesante fotográfico que lo que se realizó, digamos, en la época en la cual yo todavía no existía, pero para mí es, no sé, es algo especial presentarlo en la ciudad de mi mamá, en esa ciudad que siempre me lleva a recordar, a esto de hacer memoria y un poquito imaginar que cómo hubiera sido con mi vieja caminando por la 25, entonces poder compartirlo en ese espacio y la experiencia de lo que fue Trelew para mi vida, la verdad que me pone muy feliz y creo que es muy interesante poder también plantar esa palabra, esa experiencia allá.
Raquel, ¿sabes qué? Me emociona escuchar los relatos de quienes han sufrido tremendas pérdidas con tanto amor, ¿no? Porque podrías haber pensado o haber reflexionado otra cosa y lo primero que te vino a la cabeza es pensarte con tu mamá de la mano por la 25. Siempre desde el amor, el faro, el norte que nos dejan permanentemente las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Raquel, si tuviésemos que contarle, bueno, mucho se ha trabajado, por suerte, en esta radio pública que hace hincapié en cada una de estas cuestiones y los derechos humanos también como norte, si me permiten la redundancia. Contextualicémosle un poco a la oyentada, que puede alguien del otro lado no saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la masacre de Trelew.
Sí, exacto. La verdad que sea el laburo que se ha hecho, han hecho las madres primeramente, las abuelas, que continuamos los hijos, que continúan los familiares, es tan importante como la misma esas mismas tres patas que hablamos, memoria, verdad y justicia. Pero ¿qué pasa? Trelew ocurre en el año 1972, ¿no? Donde no todavía, digamos, era una dictadura, la dictadura de Lanusse, pero y aquellos jóvenes que digamos iniciaban esta lucha por el pueblo con ese amor que los caracterizaba, vos hablabas del amor que nos caracteriza, ese amor que ellos tenían, ese amor que va en los genes, que era sin nada a cambio, ¿no? No podríamos haber hecho esta lucha y este camino basados en el odio. Creo que nos hubiéramos quedado en la mitad. Nosotros todo lo que hicimos, lo hicimos con la convicción de poder obtener la justicia, y hablando de Trelew, volviendo a Trelew, fue un camino bastante largo, porque en el año 1972 los presos políticos que estaban en diferentes cárceles del país fueron trasladados al penal de Rawson, que era una cárcel de máxima seguridad, en donde la máxima seguridad era que estaban muy aislados de sus familias, muy aislados del contacto con nosotros, y era muy difícil que los vayan a visitar, ¿no? Entonces, de diferentes organizaciones, SERF, FAR, Montoneros, los trasladan a esa cárcel de máxima seguridad. Lo primero que empiezan a planear es una fuga, ¿no? Al principio, y tal vez no muchos no saben, al principio pensaban hacer un túnel, en lo cual después, digamos, deciden que no, porque era muy difícil deshacerse de esa tierra del túnel en los patios, porque se iban a dar cuenta. Entonces después deciden tomar el penal desde adentro y realizar la fuga. Y esta fuga se iba dando en tandas, en donde se fugaban primero las cabezas de las organizaciones, después las segundas líneas y luego los demás presos políticos. La cabeza de las cúpulas se logran ir, llegan al aeropuerto y ahí van a tomar un avión que había sido tomado desde acá, desde Aeroparque, y van a irse a Cuba. Uh-huh. La primera línea de las organizaciones llega al aeropuerto, pero 19, que eran las segundas líneas, hay una mala señal que no se entiende.
Una imprecisión de tiempo, ¿no?
Es una cuestión de tiempo, sí. Uh-huh. Sí, lo quiero hacer un poco corto para lo que es, digamos, la entrevista en una radio, pero la verdad que es muy interesante que, no sé, hay un documental que se llama Trelew la Fuga, que uh-huh. fue masacre, que cuenta muy detalladamente y con testigos de la época, ¿no? Bueno, la cuestión es que no llegan a subirse a esos camiones que estaban preparados para llevarlos y empiezan a tomarse remises, y cuando llegan al aeropuerto para tomar ese avión que dije, el avión ya se estaba yendo, porque la idea es que pasara lo que pasara y que se pudiera jugar, que se jugara, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esos 19 militantes, esos 19 compañeros quedan en el aeropuerto, deciden, digamos, rendirse, de alguna manera. La palabra rendirse suena feo, pero, y esto lo aprendí hace poco, bueno, de poner las armas, o ya no le quedaba otra porque estaban los militares. Pero lo que piden ellos ahí en ese momento son los medios de comunicación, la justicia, para dar cuenta en el estado en el que estaban y ser devueltos al penal. Uh-huh. La cuestión es que en ese momento se decide por una orden del presidente que sean trasladados a la base aeronaval Almirante Sar. Uh-huh. Los 19 fueron trasladados a la base, incomunicados, no dejaron ni llegar a los abogados, ni mucho menos a ningún familiar. Esto fue el día 15 de agosto, 16 de agosto, donde fueron trasladados. Uh-huh. Las condiciones en las que estaban eran terribles, ¿no? Un lugar, imagínense, en el sur, muchísimo frío, y más allá de eso, con casi todos los días simulacros de fusilamiento tenían. Esto hablamos del año 72, por eso uh-huh. es lo diferente de alguna manera.
Bien.
La cuestión es que, sí.
No te escucho.
Ah, el día 22 de agosto los hacen salir a todos de las celdas y los masacran a todos. Mi papá estaba en una de las celdas últimas. Cuando él escucha que empiezan las ráfagas de ametralladoras, entiende que no es un simulacro, porque empieza a escuchar a los quejidos de los compañeros. Entonces se tira dentro de la celda para que no lo agarran las balas, pero cuando todo se calma, Bravo, quien era uno de los, quien fue y que es uno de los responsables de la masacre, él estaba junto con su compañero Delfino, mi papá, uh-huh. lo va a separar y le dice: vas a dar una declaración de que fue un intento de fuga, te mato. Y mi papá le dice: yo no voy a declarar nada, y le dispara en el estómago. Y lo mismo hace con el compañero Delfino. Uh-huh. Pero bueno, a Delfino lo mata. Y bueno, después, como esto había sido una decisión entre pocos, empiezan a venir los otros que estaban dentro de la base. Y su declaración fue que había sido un intento de fuga, que Mariano Pujadas le había querido sacar el arma a Sey, que él había tenido que dar la orden de disparar, y bueno, entonces los trasladan a los que estaban heridos después de muchas horas de dejarlos en una enfermería muriéndose, uh-huh. y mi papá sobrevive a esa masacre junto a María Antonia Bercher y Ricardo René Aidar, y bueno, y luego cuentan realmente cómo había sido lo que fue la fatídica masacre de Trelew el 22 de agosto de 1972.
Claro, porque son tres los sobrevivientes dentro de los que se encuentra tu papá que pueden dar testimonios.
Sí, son tres los sobrevivientes. Después son trasladados nuevamente a las cárceles de Devoto, por ejemplo. Pues sí, los tres van a Devoto. Y bueno, en el año 73, cuando Cámpora amnistía a los presos políticos, en el famoso Devotazo, es que se gesta ese libro fantástico de Pac Urondo que se llama La Patria Fusilada, uh-huh. en donde los tres se juntan en una celda a tener esta entrevista con Paco, y nace el libro que es famoso y que fue fundamental en el juicio. Entonces, cuando hablábamos de la verdad, ¿no? Y cómo llegar a la justicia sin casi 40 años después y casi 50 años después con el último responsable que todavía no hacía, no había sido enjuiciado por ser ciudadano norteamericano.
Primero que nada, Raquel, agradecerte este tiempo que nos estás brindando y a grandes pinceladas. Después de la amnistía del 73, ¿cómo siguió todo?
Bueno, en el año 73 mis padres salen. Bueno, a todo esto, porque la dejé de lado a mi mamá, mis padres se conocen dentro del penal de Rawson, ese penal de máxima seguridad que conté. Es una historia de amor maravillosa porque se conocen a través de un hueco que habían hecho los compañeros para pasarse información. Así que ellos se conocen a través de ese hueco, hacían una pirámide para que mi papá pudiera subirse a tocarle la mano a mi vieja. Y después de ahí no se separan más. Entonces, en el año 73, cuando salen con la amnistía de Cámpora, se casan y de testigos tienen a María Antonia Bercer y a Ricardo Reñaida, que habían sido los otros dos sobrevivientes. Siguen en la militancia y caen presos otra vez a fines del año 73 a Devoto. Uh-huh. Ahí mi mamá está embarazada ya de mi hermano. Mi hermano es uno de los primeros bebés nacidos dentro de un penal de presas políticas. Mi hermano Mariano Alfredo Humberto, que lleva los tres nombres de tres fusilados en la masacre. Y luego, en el año 75, hay una del país a los presos políticos y se van a Perú, México, Europa. Pero bueno, después mi papá ya se había fusionado, era de la FARC, se había fusionado con Montoneros, decide volverse. Y vuelve en la clandestinidad, y en el año 1977 mi papá ya tenía un cargo alto dentro de la orga, era subsecretario de la columna sur de Montoneros, junto con la Gaby Arrostito, uh-huh. Y bueno, en el año 77, en agosto, yo remarco siempre lo que fue los agostos para los familiares de Trelew, y en sí, porque hay muchos desaparecidos y asesinados en agosto, uh-huh. post-masacre, lo asesinan a mi padre delante mío, yo era bebé, y a mi madre la secuestran en la esquina de la casa junto con mi hermano, y bueno, y mi mamá aún está desaparecida.
Ha sido esto que mencionás, esto que así al pasar, lo de agosto, digo, eso nos da las claras, bueno, a los que nacimos en democracia o fines de la dictadura, digo, entender cómo realmente fue una maniobra planificada, sistemática, coordinada contra la militancia de ese entonces, ¿no? Contra la militancia sindical, la militancia política, contra quienes querían transformar la realidad y tener una patria diferente, una patria libre, que recordemos, o sea, pasa lo de la masacre de Trelew, que se acaban de cumplir 50 años, sí. Pasa en el 72, pero desde la primer cruenta dictadura militar, para mí, que es la del 55, sí. Es como que ahí se viene con todo, se arremete con todo. Y días pasados presentaba un libro Gustavo Campana aquí, Malvinas 1982, y haciendo un reconto histórico, también decía, bueno, y hasta incluso hemos exportado torturas desde Argentina, que también es una deuda para con el resto del continente latinoamericano que Argentina debe saldar, ¿no?
Sí, bueno, vos hablaste de plan, este plan cinéfico sistemático, ¿no? Porque Trelew fue el prólogo de la dictadura que se venía. Uh-huh. Trelew fue un punto, sí, lógicamente coincido con el 55, pero fue que generó que muchos jóvenes se comprometieran a militar por lo que había ocurrido, ¿no? Uh-huh. Y después dio cuenta de lo que se venía, realmente de lo que se venía. Por eso nosotros los familiares, en el momento que quisimos iniciar el juicio, decíamos, tenemos que incluir más atrás, porque la dictadura no comienza, la cruda dictadura sí, pero no comienza en el 76, uh-huh. ¿no? Tenemos que poder mirar un poco más atrás y ampliar, digamos, ese pedido de memoria, obra de justicia, ya mucho más atrás, porque se venía se venía como gestando y adelante también, ¿no? Que nombraste.
Tal digamos, cual, se venía organizando, diagramando a paso firme, ¿no? Todo lo que significó, lo que encuadra específicamente el 76 y el 83. Raquel, yo quiero hacerte una pregunta, porque cuando se hablan de estos temas, incluso quienes, reitero, no lo vivimos, y con mucho desconocimiento se estigmatiza o se señala a quienes militaban en la FARC, en Montoneros. ¿Qué te pasa vos cuando escuchás comentarios como se lo merecían, ellos también portaban armas? ¿Qué es lo que te sucede como familiar de tus dos padres? Una está todavía desaparecida y a tu papá lo mató la dictadura.
Sí, sí. Bueno, a mi tío Carlitos también, mi tío Carlitos Pargas, que recuperamos los restos y están allí en el cementerio de Gualeguaychú, también era militante montonero. Bueno, el negacionismo es algo con el que convivimos nosotros todo el tiempo. Yo creo que muchas veces hablan de los números y toda esta cuestión de ponerle números a las muertes, que para mí me parece totalmente terrible y superfluo, ¿no? Pero creo que a las cuentas está la historia que supimos resurgir, y esta memoria y esta verdad, ¿no? Y yo digo, está todo bien, pero ni mi vieja ni mi viejo están acá para poder tener, digamos, su descargo, ¿no? Entonces, yo no lo sé, yo sé desde dónde vengo, esto es lo que respondo, ¿no? No sé, me parece que este amor que yo resalto, y siempre cada vez que doy una charla en los colegios, con los pibes y todo, digo, era por amor al pueblo, por amor al vulnerable, era esta patria justa, libre y soberana que ellos querían levantar la bandera del que no tenía un plato en la mesa. Y eso da cuenta de la clase de personas que eran. Después las formas, bueno, tal vez en la intimidad uno lo puede discutir de alguna otra manera, pero me parece que es resaltar ese amor tan inexorable que tenían por el otro, que lo llevó a hoy no estar también. Siempre relato y remarco esto porque le da fundamento y le da un sentido a que no estén, ¿no? Esa pelea, esa lucha con tanto amor y desinterés para con el otro, ¿no?
Con tanta entrega, ¿no? La vida misma.
Sí, la vida misma.
Raquel, mañana entonces será la sí. posibilidad de hacer el encuentro a las 20:30.
Sí, mañana los espero a las 20:30. La verdad que, bueno, muy emocionada porque es la primera vez que voy a presentar. La primera vez fue musicante que presenté el libro de mi mamá que escribía poesía, que se llamaba Hubiera Querido, el libro hace muchos años. Y bueno, la verdad que es una emoción para mí poder estar allá en ese lugar que también es mi hogar. Y los espero porque lo interesante también, de más allá de que el libro en sí es fantástico, quiero contarles un poco lo que fue la experiencia 50 años después de sentar en el banquillo a un genocida en una corte norteamericana. Fue histórico y la verdad que va a estar muy interesante. Y bueno, aparte está Roberto, que es un genio, así que los esperamos.
Allí estaremos, ¿eh? Le reitero a la audiencia, 50 años de la masacre de Trelew, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo invita a la presentación del libro Trelew. Va a estar Roberto Bachetti, va a estar Raquel, que es quien estás escuchando, que es hija de Alberto Miguel Camp, sobreviviente de la masacre de Trelew, y de Rosa María Pargas, joven desaparecida de nuestra ciudad. Así que bueno, por allí estaremos, Raquel, va a ser un placer escucharte, intentando entender un poco los procesos históricos para seguir acompañando el pedido de justicia. Muchísimas gracias, Raquel.
Débora, Juan, les agradezco muchísimo. Nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Muchas gracias, hasta siempre.